señoras y señores, Miss Celania 2004.
Hoy traemos a Radio Sefarad el inconfundible espíritu de Ofra Asa en una bellísima interpretación con aire oriental de la canción Lore Hayam, que significa A lo largo del mar, compuesta por la misma Ofra Asa y Ayala Asrof. La letra, dueña de una enorme profundidad, nos dice: mi Dios, todo el alma que has dado en mí, mi Dios, dime cómo cesan las lágrimas, dime dónde hay otro mundo para una vida mejor. Dime por qué no existe la verdad, solo la ilusión. A lo largo del mar no hay olas, hay un mundo mejor que se rompen las piedras, encima del muelle. Dime, mi Dios, ¿cómo vives con la muerte y hasta cuándo?
Yesh olam,
Hemos extraído esta canción del disco Goodbye My Friend, Mi Amigo, Adiós, una recopilación de los mejores artistas israelíes en un doble CD cantando al amor y la paz, en memoria de Yitzhak Rabin. Para conocer más sobre la interesantísima vida de esta cantante israelí, les remitimos al programa del día 12 de Música Universal Judía de nuestra colaboradora Isabel Uñansky.
Flexiones neuronales, ejercicios de repetición para ejercitar nuestra mente, tablas especiales para el cerebro. Está abierta la matrícula para el gimnasio del cerebro. No solo debemos ejercitar nuestros cuerpos, el cerebro necesita verse estimulado y potenciado. Lo de mens sana, incorpore sano cobra un nuevo sentido gracias a los esfuerzos del profesor Shlomo Bresniv, ex rector de la Universidad de Haifa. Bresniv y su equipo han creado aplicaciones avanzadas que determinan, entrenan y potencian las capacidades cognoscitivas y psicomotoras. Lo hacen combinando los últimos descubrimientos y el conocimiento más actualizado acerca del cerebro humano con tecnologías avanzadas y técnicas de comunicación.
Desde el ordenador personal se podrá mejorar la calidad de vida con un sistema de entrenamiento cerebral personalizado. Este sistema de entrenamiento se adaptará a las necesidades del usuario y progresará continuamente. Aunque en un principio el programa de entrenamiento cerebral fue creado para luchar contra el alto porcentaje de accidentes de tráfico sufrido por ancianos, una de las primeras aplicaciones de este descubrimiento israelí está dirigido a jóvenes que comienzan su aprendizaje como conductores. La aplicación se compone de secciones de examen y entrenamiento. En la sección de examen, los participantes realizan una serie de tareas asociadas con habilidades varias empleadas para conducir, tales como tiempo de reacción, memoria a corto plazo, búsqueda visual y otras. Sobre la base de la evaluación, la sección de entrenamiento desarrolla un programa que permite a los usuarios practicar las habilidades específicas que necesitan mejorar. El programa ya se ha exportado con éxito a nuestro país, Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, Estados Unidos y Canadá.
El problema de la gente mayor y el deterioro de las facultades de conducción se están convirtiendo en un problema general de todo el mundo occidental, particularmente en los Estados Unidos. Por una parte, la seguridad pública necesita ser protegida. Por la otra, los gobiernos no desean negar a los conductores mayores su independencia, particularmente a aquellos que residen en las afueras y son totalmente dependientes de su capacidad de conducir. El Gimnasio del Cerebro es un proyecto ambicioso. En colaboración con técnicos británicos, científicos israelíes estarían a punto de desarrollar un producto para enfermos de Alzheimer en las primeras etapas de la enfermedad. También los más pequeños pueden beneficiarse de productos para niños que potencien las habilidades cognoscitivas, tanto para pequeños que sufren el síndrome de desorden de atención u otras discapacidades de aprendizaje, como para niños sanos.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Después de los primeros días de emisión, seguimos recibiendo más felicitaciones. Gracias a Efraín por sus palabras de aliento y su trabajo en la página iespaña.es. A Sergio Hermanov por su interesante colaboración. A Dovrat Leví desde Valencia, José Bentolila y Francisco Paya por sus felicitaciones. A Asumpció Osta de la Red de Juderías de España por el material que nos ha enviado y a Graciela Coan y Ari Feinstein por su ayuda en la promoción de la radio. Muchas gracias a todos los oyentes que nos envían sus colaboraciones y sugerencias. Su aportación es inestimable para hacer que esta radio sea de todos.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefará.
han terminado los servicios de Yom Kippur, el Día del Perdón, una fecha señalada en el calendario hebreo por la generosidad recíproca entre los hijos del pacto, entre otras gracias divinas y humanas. De la sinagoga de Miami salen Moisés e Isaac, entre los demás correligionarios que han asistido a las oraciones. Un amigo común, sabedor de la profunda enemistad existente entre Moisés e Isaac desde hace años, trataba de aprovechar la especial jornada para reconciliarlos. ¡Vamos! ¡Hoy es Yom Kippur! ¡Hagan las paces! ¡Olviden el pasado y estréchense la mano! Moisés e Isaac se miran, sonríen y se abrazan ante la alegría de todos los presentes. ¡Moisés! ¡Te deseo lo mismo que tú me deseas a mí!, le dice Isaac. Moisés rompe el gesto y le grita a Isaac: ¡Ya sabía que no podía confiar en ti!
La historia de la Orquesta Filarmónica de Israel y la del Estado de Israel son historias yuxtapuestas, no solo por las circunstancias que han moldeado su evolución, sino porque la orquesta ha puesto música de fondo a casi todos, si no todos, los acontecimientos determinantes de la historia del país. Nació con el nombre de Orquesta Palestina un 26 de diciembre de 1936, el mismo año en que nació el que sería su director musical de por vida, Zubin Mehta. La idea partió del gran Bronislaw Uberman, violinista y músico judío nacido en Polonia, que predijo el Holocausto y convenció a 75 músicos judíos de las mejores orquestas europeas para trasladarse a las dunas de arena de Tel Aviv. El primer concierto se celebró en el Levant Fair Hall de Tel Aviv y Uberman invitó para la ocasión al mejor director de orquesta de aquellos tiempos, Arturo Toscanini, que abandonó, entre comillas, su orquesta NBC durante unas semanas para proporcionar cuidados paternales a la recién nacida. El propio gran maestro había escapado del nazismo en su tierra natal, Italia, y aceptó encantado la oferta. Durante su primera década, la orquesta se dedicó a unificar los diversos estilos que habían traído consigo sus miembros. Durante este periodo de cristalización musical, en la orquesta se hablaba en alemán, polaco, húngaro, ruso y un poco de hebreo. Desde esta primera década dirigieron la orquesta grandes directores y también actuaron con ella artistas israelíes. La vocación de la orquesta para encajar en Oriente Próximo la llevó en tour por Egipto entre 1940 y 1943, dirigida por Toscanini y Molinari. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Orquesta Palestina actuó para las fuerzas aliadas y ante los soldados de la Brigada Judía, dirigida por el entonces primer violín, Josef Kaminski. Esta segunda es la década en que nació el Estado de Israel. La orquesta cambió de nombre convirtiéndose en la Orquesta Filarmónica de Israel. Lógicamente, fue esta la orquesta que tocó Hatikva, el himno nacional, en la ceremonia oficial de la Declaración de Independencia el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Tel Aviv. Los veteranos de la orquesta también recuerdan el emotivo concierto en las dunas de Beosheba el 20 de noviembre de 1948, unos días después de su liberación. Fue el joven Leonard Bernstein el que tocó y dirigió la filarmónica ante unos 5.000 soldados sentados en las colinas de alrededor. La orquesta viajó también en vehículos acorazados a la sitiada Jerusalén para levantar la moral a civiles y soldados. Empiezan a interpretarse obras de compositores israelíes. No podemos olvidar el primer tour de la orquesta a los Estados Unidos en diciembre de 1950, dirigida por Kusevitsky, Bernstein e Isler Salomón, y el subsiguiente tour por Europa. Durante esta década, algunos de los artistas más famosos del mundo llegaron a identificarse con el Estado de Israel a través de la filarmónica. Las primeras grabaciones de la orquesta fueron las sinfonías de Mahler, dirigidas por Paul Klecki, para Decca. El primer acontecimiento de la tercera década es la inauguración del Auditorio Mann en octubre de 1957, que lleva el nombre del principal benefactor de la orquesta, el americano Frederick R. Mann. Con ello, la orquesta duplicó el número de asientos, aumentando así considerablemente el número de suscriptores, un público maravilloso y leal que representa la espina dorsal de la orquesta hasta nuestros días. Esta es también la década en que artistas jóvenes y prometedores hicieron su debut cosechando un éxito inmenso. Los violinistas Itzhak Perlman y Pinchas Zukerman, el pianista Daniel Barenboim y el director Zubin Mehta, cuyo destino quedaría inextricablemente unido a la orquesta hasta hoy. Curiosamente, su familia es de origen persa y sus ancestros, zoroástricos, huyeron de Persia cuando esta fue invadida por los musulmanes refugiándose en la India. En este primer capítulo hemos descrito las tres primeras décadas de la Orquesta Filarmónica de Israel. El próximo capítulo lo dedicaremos a las tres siguientes hasta llegar hasta nuestros días. Miriam Naón, para Radio Sefarad.
A continuación, van a escuchar un extracto de las cuatro estaciones de Vivaldi, perteneciente al primer movimiento del otoño. La Orquesta Filarmónica de Israel cuenta en esta grabación en directo con un reparto de lujo. Isaac Stern, Pinchas Zukerman, Shlomo Mintz e Itzhak Perlman, bajo la dirección del grandísimo Zubin Mehta. Como curiosidad musicológica, les contaremos que en 1717 Antonio Vivaldi pasó de trabajar en el Ospedale de la Pietà de Venecia a cubrir el encargo de maestro de capilla de cámara en Mantova. El paso de las intrincadas calles y canales venecianos, lo que era una gran ciudad en la época, al dulce paisaje lombardo y el contacto con la naturaleza, hicieron que el compositor empezara una de las obras más famosas en la historia de la música culta. Esta grabación de las cuatro estaciones fue interpretada en el marco del Festival Uberman de Israel, en diciembre de 1982.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
Hola, estimados oyentes de radiosefarad.com. Hoy en el micro de Música Universal de Autores Judíos tendremos la voz inolvidable de Moishe Oysher, que estuvo entre nosotros entre 1907 y 1958. Nace en Lipkon, Besarabia, en 1907. Seis generaciones de Hazanim lo preceden. Desde pequeño da muestras de su voz talentosa para el canto litúrgico, llegando a ocupar el sitial de sus antepasados, su padre y su abuelo. En 1921 lo contratan para cantar en yiddish en una compañía de teatro itinerante en Canadá. Él acepta aún ante la negativa de su padre. Luego de triunfar en New York, crea su propia compañía de teatro en yiddish y en 1932 debuta en Buenos Aires, en esos momentos un sitio privilegiado por la gran inmigración judía desde Europa. De regreso en New York, se encuentra sin trabajo y, ayudado por el estímulo de sus amigos más cercanos, comienza a cantar como Hazán en la sinagoga. Poco después se vincula con el cine en yiddish y filma, entre otras, El hijo del cantor, Yankel el herrero y Der Vilna Ballewessel. Simultáneamente graba discos con sus temas y continúa dirigiendo los servicios litúrgicos de la sinagoga. Su voz emociona hondamente desde sus interpretaciones del Kol Nidrei y el Dayeinu del servicio de Seder, que graba con su orquesta Himei HaHomer y acompañamiento de coro. Sus éxitos le llevan a ser reconocido en Broadway, pero Moishe Oysher rechaza una y otra vez esas propuestas porque no desea renunciar al Shabbat. Se lo considera un Hazán capaz de emocionar a toda la congregación y un gran showman a la vez. Le decían el Zoger por su forma de transmitir el fervor y la emoción a través de su voz en cada uno de sus ruegos, en los cuales es imposible separarlo de su profunda herencia hasídica. A continuación, escucharemos la versión del Kiddush de Shabbat interpretada por su maravillosa e inolvidable voz. Para radiosefarad.com, Isabel Lunyansky, gracias y hasta la próxima.
Oh! Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este rincón de los libros de Radio Sefarad, que se llama Entre Páginas desde hace dos programas, como saben ustedes. Hoy tenemos a un invitado muy especial, y es muy especial porque él lo es, pero para mí lo es aún más por la amistad, ya larga amistad que nos une. Está con nosotros César Vidal. César Vidal, historiador, abogado, doctor en varias materias, especialista en un sinfín de temas que iremos viendo a lo largo de la entrevista. Buenas tardes, César Vidal.
Muy buenas tardes.
Querido César, desde el primer día, este es el cuarto, tampoco son muchos que estoy en este programa, tenía ganas de que estuvieras aquí con nosotros y hablar de tu obra, de tus libros, y en particular de tus libros de tema judío. He estado revisando un poco las referencias bibliográficas que tenía. Yo sé que tú tienes publicados ya más de un centenar de libros.
Sí.
Y calculo que no menos de 25 tratan como elemento central, o si no, como elemento parcial, lo judío.
Sí, yo creo que aproximadamente puede ser en torno a la cuarta parte de mis libros.
A la cuarta parte, muy bien. Entonces mi información es correcta. Te voy a hacer una pregunta obvia para quienes conocen tu obra, pero quizá no tanto para algunos de los oyentes de Radio Sefarad. ¿Por qué este interés por lo judío?
Bueno, es un interés que en realidad ha sido muy entrañable y ha sido muy temprano. Yo suelo contar que realmente mi interés por lo judío nace cuando yo soy muy pequeño y apenas sé leer y escribir. Y mi padre regresa a casa del trabajo y por la tarde, mientras en la cocina está mi madre trasteando y yo juego en el suelo de la cocina, él lee en voz alta la Biblia. Y entonces mi imaginario infantil es un imaginario en el que los primeros personajes que aparecen pues se llaman Abraham, se llaman Isaac, se llaman David, se llaman Isaías, se llaman Moisés, y luego los tres mosqueteros ya aparecieron, pero aparecieron más tarde, igual que Guillermo Brown, etcétera, etcétera. Pero prácticamente los primeros personajes de mi imaginario, en paralelo e incluso antes que los personajes de los cuentos de hadas, son personajes judíos y personajes a los que yo siento cerca y con los que me encuentro unido pues muy entrañablemente.
Pero tú has, a lo largo de tu obra y de tus escritos, de tus conferencias, de tus numerosos artículos de prensa, de tus intervenciones en medios de comunicación, trascendiste muy pronto lo que es el ámbito de los personajes bíblicos, de la historia bíblica, para adentrarte en una gran cantidad de temas, algunos de gran complejidad, que van desde el Talmud, los rollos del Mar Muerto.
Claro, porque la historia judía no termina con la Biblia. Es decir, esa es una cosa que yo descubro al final de mi infancia y el inicio de mi pubertad, ¿no? De alguna manera, la idea, o lo que tú piensas, quizá de una manera inconsciente, es que la historia judía se termina en la Biblia. Es decir, se termina, desde el punto de vista cristiano además, no en el Tenaj, sino en el Nuevo Testamento, pero de alguna manera ahí se acaba. En torno al siglo I se acabó. Y entonces de pronto empiezas a descubrir que no, que en absoluto no es un final. Esa historia continúa y continúa además a través de episodios de un tremendo patetismo que pasan por tu propia historia nacional, en el caso de España, que pasan por la historia de Occidente, y que a veces rebasan incluso en paralelo a la historia de la Biblia. Es decir, los documentos del Mar Muerto obviamente no forman parte de la Biblia, pero son incomprensibles sin una referencia a la Biblia. En un caso muy concreto, el Talmud no forma parte de la Biblia, pero no cabe la menor duda de que sería inexistente sin la existencia previa de la Biblia. Y en ese sentido, lo que sucede es que cuando te quieres dar cuenta, has llegado al Holocausto y has llegado a la refundación del Estado de Israel, por denominarlo de alguna manera, de una forma totalmente natural y espontánea que tú no podías sospechar pues cuando tenías 4 o 5 años, que es cuando yo me encuentro con esto por primera vez.
Y ahora una pregunta más general por no limitarnos solo a lo de tema judío. Ya te lo han preguntado otras veces, pero me gustaría que los oyentes de Radio Sefarad lo sepan. ¿Cómo haces para escribir tanto?
Bueno, yo creo que es una cuestión de aprovechar el tiempo. Es decir,
perdón,
yo,
tanto y también. Que sí,
bueno, no, eso, que sí, eso te lo agradezco doblemente, ¿no? Y yo suelo decir a veces que yo soy como un trapero del tiempo. Entonces, igual que no se me ocurriría, por ejemplo, pues tirar las monedas de un céntimo, de 5 céntimos o de 10 céntimos de euro, yo procuro no tirar ni los 5, ni los 10, ni los 15 minutos, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, si ahora miráramos el abrigo con el que yo he llegado a este estudio, pues yo llevo un par de libros en el abrigo y llevo una libreta. Y generalmente yo voy aprovechando todo ese tiempo libre que tengo para ir recogiendo nuevos datos, para ir apuntando las ideas que tengo, y en realidad la verdad es que yo trabajo a lo largo de casi todo el día, de una manera que prácticamente no percibo, salvo cuando estoy sentado enfrente del ordenador, porque es una forma que ya se ha ido incorporando a mi existencia y que a mí me divierte por sí.
Y si no es indiscreción, ya que has dicho que llevas 2 libros en el abrigo, ¿qué libros son?
Vamos a ver, yo en estos momentos en el abrigo llevo un libro ruso que está relacionado con una novela con la que estoy trabajando en estos momentos, y que es una novela que transcurre entre España y Rusia desde inicios del siglo XX hasta 1937, hasta el verano del 37, y el otro es un Nuevo Testamento.
Yo lo que pasa es que tú me cuentas de la economía del tiempo, yo también hago economía del tiempo, tú haces una gran cantidad de cosas. Yo he dicho un poco al presentarte lo que era tu formación, o lo que uno llama la profesión, abogado, historiador, periodista, pero además de escribir libros, César Vidal colabora con varios periódicos, entre otros La Razón, participa en programas de radio de la COPE, en Telecinco, en Libertad Digital, tiene diálogos y también en la propia revista semanal de Libertad Digital, el diario en Internet. Y supongo que me olvido de alguna de tus colaboraciones en medios de comunicación, pero
sí,
además son ahora...
En Calibán, sí, en algunos otros medios. Sí.
Bien, bueno, eso lo único que hace es aumentar mi admiración por tu capacidad de escribir tanto y tan bien. Y ahora, si me permites, aunque estás tú aquí para hablar, me parece de elemental cortesía y sobre todo de cortesía hacia nuestros oyentes el mencionar por lo menos parte de tus obras de tema judío. Y voy a empezar por las que podríamos llamar de carácter histórico o ensayo. Una de las obras más interesantes y útiles del profesor César Vidal son los textos para la historia del pueblo judío, publicado por la editorial Cátedra en 1995, que es una selecta y afortunadamente no demasiado amplia, y quizás ese sea una parte importante de su valor, una selección de textos fundamentales para entender la historia del pueblo judío desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Y que yo sepa, es un libro que sigue en el mercado, sí, sí, y que sí, nuestros oyentes podrán pedir a sus libreros. Otro libro importante en la bibliografía de César Vidal es El Holocausto, una de las obras de síntesis más interesantes que se han hecho en los últimos tiempos, y sin duda lo mejor que se ha hecho por un autor español tratando de resumir lo que podríamos llamar, aunque es un género que hay gente que considera menor, yo creo que es uno de los géneros mayores, una obra de alta divulgación. Es una obra en bolsillo, publicada por la Alianza Editorial, y que además me parece que en estos días ha salido
su
segunda edición.
Sí. Bueno, no sé yo el número de edición que es, pero sí es una edición que está actualizada y que está ampliada, y que incluso en la parte final, aparte de intentar explicar el Holocausto, también intenta salir al paso de esas comparaciones que no es que sean solo odiosas, como suelen ser las comparaciones, sino que a mí me parecen perversas, como cuando hay quien dice pues que, por ejemplo, lo que es la zona de Cisjordania es un equivalente al gueto de Varsovia, o que el Estado de Israel se dedica a exterminar a los palestinos como los nazis exterminaron a los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una de las cuestiones que han sido incorporadas en esta nueva edición.
Y este tipo de comparaciones insidiosas y odiosas, ¿tú no sé si en tu libro, no he tenido tiempo de ver esta nueva edición, si en tu libro la analiza su origen, en el antisemitismo, en la ignorancia, en la insensibilidad ante el holocausto,
yo creo que
un poco
muchas,
de todo.
Yo creo que hay muchas cuestiones, es decir, primero en un caso indica por lo menos una ignorancia gravísima sobre lo que es el holocausto y seguramente sobre el conflicto Oriente Medio. Pero aparte de la ignorancia, que ya de por sí es muy atrevida y es muy mala, está el hecho de que aquí hay toda una carga ideológica bastante clara, ¿no? En la cual el enemigo, pues no son los judíos en términos generales, porque eso de alguna forma ha quedado deslegitimado por la historia, pero sí es Israel, que bueno, se supone que ofrece un enorme flanco para los ataques antisemitas.
Libros directamente relacionados con el tema del holocausto también, y estos sí son más difíciles de encontrar porque la editorial que los publicó ya desapareció, es la editorial Anaye Mario Musnik. Son dos títulos también muy interesantes, La revisión del holocausto y Los incubadores de la serpiente, los orígenes ideológicos del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el holocausto. En otro tema muy diferente, también es una obra de divulgación magnífica, con una pequeña antología de textos al final, es el libro titulado así de sencillamente El Talmud, una breve obra para cualquiera que quiera aproximarse al Talmud. En poco más de un centenar de páginas encontrará en él lo fundamental que debe saber sobre el Talmud y una también breve selección de textos. Más rápidamente mencionaré que tiene varios libros relacionados con los manuscritos del Mar Muerto, diccionario sobre las religiones monoteístas, libros sobre los esenios y algunos otros libros relacionados con el judaísmo en tiempos de Jesús. También en otras obras que no son monográficas de tema judío, como los enigmas históricos o los textos que cambiaron la historia, o incluso en los recuerdos 1936, un libro sobre de historia oral de la Guerra Civil Española, en todos ellos encontraremos referencias interesantes a lo judío. Y entrando en una faceta quizá menos conocida de César Vidal, vamos a mencionar algunos títulos de sus novelas. El aprendiz de cabalista, publicado por Siruela el año pasado y que se presentó en los salones de la Comunidad Judía de Madrid. El poeta que huyó de Al-Ándalus, una espléndida novela juvenil, que es una novela entre histórica y biográfica de Shlomo Ibn Gabirol. El maestro de justicia, Yo Isabel la Católica, La leyenda de Alquit, La batalla de los cuatro reyes. En estas últimas cuatro obras lo judío es más o menos marginal, queda reducido a algún personaje o algún episodio. Creo que estás preparando una nueva novela de tema judío.
Bueno, en abril, Dios mediante, Plaza y Janés publica El médico de Sefarad, que es una novela sobre la primera parte de la vida de Maimónides. Es decir, ocupa desde el momento de su nacimiento hasta el momento en el que se convierte en médico de Saladino en Egipto. Y yo creo que cubre una época muy interesante, porque es toda la época que él vivió en Sefarad, la época de la invasión almohade que provocó el exilio de Maimónides y de su familia, una época en que tuvo lugar un viaje que siempre ha quedado un poco en las brumas de la leyenda a Eretz Israel, y finalmente su asentamiento en Egipto, pues en una situación no especialmente fácil, ¿no? Yo es un libro por el que siento un cariño muy especial, que realmente escribí con muchísima atención y que me permitió en esta primera parte sobre todo entregarme al estudio de los libros médicos de Maimónides, que son de un enorme interés.
¿Qué vigencia tiene hoy Maimónides?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos distintos. Es decir, como médico, obviamente la vigencia de Maimónides pues es muy reducida, aunque él fue un personaje audaz que discutía las tesis de Galeno o de Dioscórides, y eso aparece, por ejemplo, reflejado en la novela, y él se iba dando cuenta de que determinados datos de la medicina clásica pues no eran ciertos. Posiblemente de su acción como médico, pues lo único que nos queda es la audacia de poder discutir lo que hemos recibido de nuestros maestros e intentar mejorarlo. Como filósofo, yo creo que es un personaje tremendamente interesante, pero que también nos pilla muy a trasmano, en la medida en que la recepción que él hace del pensamiento clásico, fundamentalmente de Aristóteles y de Platón, y la forma en que intenta de alguna forma cruzarlo, trenzarlo con la Biblia, es algo muy comprensible en su época, es algo que también nos pilla muy distante. Yo posiblemente diría que lo más vigente de Maimónides es toda su labor de comentario de la Torah. es decir, la forma en que él considera que la Torá es algo vivo, que es algo que tiene una enorme aplicación para el pueblo de Israel, y la forma en que intenta que esto se traduzca en una forma de vida. Y en ese sentido, yo sí diría que Maimónides es un autor totalmente vigente en lo que ha escrito. Posiblemente en los otros aspectos habría que hablar más que de los resultados de su actividad, del espíritu con el que emprendió esos resultados.
Pues el tiempo se nos acaba, a mí me quedan muchísimas cosas que me gustaría comentar en esta antena de Radio Sefarad con César Vidal, pero ya con el pretexto, con el magnífico pretexto de que en el mes de abril va a aparecer esta nueva novela sobre Maimónides, y en este año 2004, en que vamos a celebrar el octavo centenario de la muerte del ilustre cordobés, pues le emplazo a don César Vidal a que nos visite de nuevo, si quiere antes, por supuesto, los micrófonos de Radio Sefarad siempre van a estar abiertos para él, pero si no, por lo menos para abril, para dar noticia y comentario de esta nueva novela. Por cierto, ¿va a ser una novela para adultos o juvenil?
Es para adultos, sí.
Pues don César Vidal, muchísimas gracias. Les ha hablado Uriel Macías para Radio Sefarad en el programa Entre Páginas.
Pronunciar el nombre de Arik Einstein es hablar directamente de la historia de Israel. Este cantautor, que contaba con solo 9 años cuando el Estado se creó, ha cantado a través de todas las guerras y públicos, de lo bueno y lo malo de una tierra que siente muy dentro. Tanto que aún hoy sigue viviendo en la misma casa en la que nació en un barrio de Tel Aviv. Más de 40 años de carrera, más de 550 canciones a través de distintos grupos, películas o teatro, avalan a este cantautor que muchos israelíes sienten como su propia alma colectiva. Para este programa hemos seleccionado una canción griega de finales de los 80, que compuesta por las palabras de Almatriotis y la melodía de Kondis, y traducida al hebreo, se convirtió en un clásico básico en Israel. También se puede encontrar esta canción en la película israelí de los 90, Kvalim, Cables. La letra de este tema, que se titula Xenavo, que significa ¿cuándo llegaremos?, es un claro ejemplo del espíritu israelí. Parte de ella dice: desde todos los países y lugares hemos llegado, dejando todo atrás. Hablamos distintos idiomas sin conocernos, pero al mismo lugar queremos llegar. Desde los guetos y los campos de concentración, desde los países árabes, Rusia y Polonia, pusimos luz en el país del desierto. No vemos el final del camino, pero esta es la aventura de nuestra vida y tenemos la fuerza de continuar.
הזמן את השנים יניס, וקצת בינה בלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם נפרח להיות שושן? האם נאור בניצוץ נושן? האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? לאן נמשכת המסילה? לאן הולכת התפילה? ומי ישיב לשאלה? ומי ישמע לי? ומי
תקווה שכשנבוא, נמצא תשובה. זה רק אני וזו רק את, וזה הרבה וזה כל מעט, ואיך נדע כי לא להריק עברו חיינו. האם עמלנו לא לשם? האם ביתנו לא יחרם? האם תחיה האהבה גם אחרינו? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא, נמצא תשובה? Kiss Gabrielis ve Gamari Cristina Kiss ve Nagnimos ve Sarimos ve Clipimos y Morenos Kiss Gabrielis ve Gamari Cristina Kiss o Avimos ta Chaimos Siso ve Simecho ve Simchatcha Yomatcha ukapai Nagenu ve Shihiru ve Kol Chazar Uve Mitziltai ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא, נמצא
El Hospital Universitario de Hadassah, en Israel, es el centro al que se dirigen las miradas y las esperanzas de aquellos que tienen que someterse a lo que se conoce comúnmente como cambio de cadera o la implantación de una prótesis de cadera. El cambio de cadera, un procedimiento ortopédico significativo y complejo, es cada vez más solicitado, pues las poblaciones envejecen y la unión de la cadera se debilita, estando considerada la mejor opción de tratamiento de la artritis dolorosa en sus estadios finales. Por primera vez en el mundo, cirujanos ortopédicos del equipo del profesor Iri Liebergall del Hospital Hadassah han realizado una cirugía de cadera con la ayuda de un sistema de navegación computarizado. Esta sofisticada tecnología nos permite mejorar sensiblemente la calidad de vida del paciente después de la cirugía, en términos de capacidad de movimiento independiente y del tiempo de hospitalización, declaró el doctor Liebergall. Hasta hace poco tiempo, la cirugía de reemplazo de cadera era un procedimiento importante para el paciente y los cirujanos. Para reducir el impacto de la operación en el paciente, los doctores intentaron diversos medios de reducir al mínimo la incisión. Esto hizo necesaria la recepción de alguna imagen de la anatomía del paciente, usando un fluoroscopio. El nuevo y sofisticado sistema de navegación del ordenador provee a los cirujanos de un cuadro virtual tridimensional exacto del área quirúrgica, en una pantalla de ordenador delante de ellos mientras proceden con la operación. Los sensores especiales unidos al cuerpo del paciente transmiten datos a la computadora que indica la localización exacta. Según la imagen y los datos virtuales que aparecen en la pantalla del ordenador, los cirujanos ahora saben por adelantado exactamente dónde entrar en la cadera, dónde colocar la prótesis y están al tanto de su localización dentro de la cadera en cada etapa de la cirugía. Este procedimiento complejo se practica a través de una incisión pequeña de 6 centímetros. La exactitud que proporciona la tecnología, según el doctor Liebergall, implica que los resultados a largo plazo pueden mejorarse y que las cifras de dislocación, aflojamiento y las diferencias en la longitud de las piernas se pueden eliminar o reducir. Los cirujanos hacen su trabajo, la tecnología no opera, pero es una herramienta excelente para realizar la operación lo más exactamente posible.
Noticias varias nos llegan desde Israel y algunas son muy, muy curiosas.
De todos es conocida la tradición de enviar mensajes a Dios a través del Muro de los Lamentos de Jerusalén, el único resquicio del Segundo Templo destruido por los romanos hace más de 2000 años. Ruegos, lamentos, deseos, gente de todas las nacionalidades, judíos y no judíos, colocan diariamente su papelito con detalles concretos de sus más íntimos anhelos. Pero ahora no tienen que desplazarse a Israel para llegar a Dios. Pueden hacerlo a través de Internet. La empresa israelí de teléfonos Bezeq ha incluido este servicio informático como expansión de los actuales envíos de faxes al muro que ya realizaba la compañía. Se estima que Bezeq recibe unos 200 mensajes a la semana y más durante las festividades, cifra que probablemente se verá multiplicada al tener acceso a Internet muchas más personas de las que poseen máquinas de faxes. Tras el envío, la empresa Bezeq se ocupa de poner los mensajes en sobres especiales y llevarlos dos veces por semana al muro. Ya saben, si quieren comunicarse con Dios, no tienen más que dirigir su email a kotel@onemail.bezeq.com. ¿Habrá algún incrédulo que solicite acuse de recibo?
No nos movemos de los alrededores del Muro de los Lamentos, ya que allí acaba de empezar la construcción de una pequeña sinagoga mixta, es decir, para hombres y también para mujeres. La construcción, justo al lado del Arco de Robinson y con un coste estimado entre 400.000 y 500.000 dólares, se prevé inaugurar justo antes de un fallo del Tribunal de Justicia israelí aprobando la creación de dichos espacios.
Y para curioso, el hecho de que el escritor portugués José Saramago, conocido por sus declaraciones anti-israelíes, tiene su último libro, La Caverna, situado en los primeros puestos de las listas de venta israelíes. Algo paradójico, ¿no creen?
Y ahora sí, nos movemos de Israel para irnos a Estados Unidos, ese país en el que no es raro encontrarnos sinagogas dirigidas por rabinas. Al parecer, la última moda allí es el matrimonio entre homosexuales judíos. Una pequeña muestra. El rabino Joel Kahn, que lidera una congregación de California, y su pareja Doug lograron la licencia de matrimonio civil el pasado lunes, años después de celebrar la ceremonia religiosa con jupá incluida y en presencia de su hijo de 12 años. Gran alegría para las diversas congregaciones gays judías que recorren todo el país. Este suceso no ha hecho sino sentar precedente ante cientos de parejas judías homosexuales que, aunque hace tiempo que podían casarse en distintas sinagogas reformistas no ortodoxas, exigían el mismo derecho a contraer matrimonio por lo civil que el resto de la población americana, idea que han respaldado grupos de rabinos liberales en una manifestación en apoyo de la reciente legalización del matrimonio de gays y lesbianas en los Estados Unidos.
En las cantigas tradicionales del patrimonio sefaradí se reflectan los aires mediterráneos y la color de las ciudades donde se asentaron las comunidades sefaradim. Nada mejor que este ejemplo del álbum Elías Ladino Ensemble, que lo que tiene de particular es que la voz, así que los cantadores y los instrumentos son justos los de uso tradicional en estos cantes. Y por esto, en Joe Elías y en su álbum, es posible de apreciar, diremos, la clima familiar, cómo sentíamos de criaturas estas cantigas y que creemos toparmos de nuevo en nuestras casas. En este álbum agradece Joe Elías la generosidad de sus informantes, entre ellos Victoria Hazan, Sofía Mira, Víctor Levy, y son muchos los conciertos ofrecidos por estos intérpretes en instituciones tales que Sephardic House, Yeshiva University, Fundación Cultura Sefaradí, así que en museos, universidades y festivales. Vamos ahora a este tema en voz diciendo que en la diversidad de los cantes de amor, no todos son dichosos y con dulces sentimientos. Por contra, en esta cantiga, bate, bate, el enamorado tiene muchas quejas. Y demás cuando le dice a ella, de mí tomates las parás, no tenías un centavo. Y le da a entender lo que está sintiendo. Vate en buen hora, ya pasó la hora de cuando decías que por ti yo voy a morir. Del álbum Ladino Live, Elías Ladino Ensemble, voz y guitarra, yo Elías, voz y clarinete, Dani Elías, oud y canum, Scott Wilson, Dunberg, Richard Kusami, Buzuki, George Vicos, guitarra, Maurice Daca. ¿Sentimos este cante? Bate, bate. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Bernatán.
Dormite zen, tatuajes de sangre y me cuero. Ay, déjate, bate, no te quiero. Chupates mi sangre y me cuero. Bate la buena hora, ya pasó la hora de cuando decías que por mí debo morir. Bate la buena hora, ya pasó la hora de cuando decías que por ti debo morir.
Hoy les traemos una de las voces israelíes más conocidas, ya no solo en Israel, sino en el mundo. David Daog será el próximo representante de Israel en el Festival de Eurovisión, que se celebrará en Turquía el 12 de mayo. Este cantante, que empezó su carrera siendo un tenor de música clásica, proveniente de la Academia de Música de Jerusalén, fue invitado en 1991 por el mismo Zubin Mehta, director de la Filarmónica de Israel, a ser el cantante principal en la ópera Carmina Burana de Karl Orff. Aunque con el tiempo se fue adentrando más en el terreno de la música pop, llegando a ser de sus últimos 5 trabajos, 4 discos de platino y un disco de oro. La canción que hoy les presentamos se titula Smog al Aolam, Cuídate del Mundo, una canción publicada en 1993 que se convirtió en un gran éxito en Israel por su contundente texto, parte del cual dice: Cuídate del mundo, niño, hay cosas que no se pueden ver. Cuídate del mundo, niño. Si lo ves, tú dejas de ser. Héroe del mundo, niño con sonrisa de ángel, cuídate del mundo, niño, porque nosotros perdimos el control. Cuídate del mundo, niño, y no exageres con los pensamientos. Cuanto más sepas, menos entenderás. Todo el amor se acaba y solo continúas dudando.
תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות. יש דברים שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים.
Efemérides. En un día como hoy,
conmemoramos estos días la abolición de la Inquisición en España por parte de las Cortes de Cádiz. Fue un 22 de febrero de 1813. Cierto es que la abolición, al igual que las Cortes de Cádiz, no duró mucho, ya que poco tiempo después, en 1814, Fernando VII volvía a España para recuperar su trono y reimplantar el régimen absolutista. Aún así, merece la pena dedicar unas líneas a esas Cortes que tanto bien hicieron al pueblo en apenas 2 años, incluyendo la supresión de las prácticas inquisitoriales. Aprobada el 19 de marzo de 1812, la primera Constitución Liberal Española, la PEPA, proclamaba la soberanía nacional y la división de poderes, otorgándole al rey un poder ejecutivo limitado. Garantizaba la igualdad de los ciudadanos ante la ley, terminando así con los privilegios estamentales, y reconocía los derechos individuales, entre los que se incluía la libertad de conciencia. La Inquisición, inevitablemente unida al régimen absolutista, contra el que nace la Constitución de 1812, pierde toda legitimidad al reconocerse derechos incompatibles con su actividad. Se acaba así con una institución llegada a España con la aprobación papal en noviembre de 1478, a propuesta de los reyes católicos Fernando e Isabel. Una institución que había nacido con vocación de eliminar la disidencia religiosa y perseguir a los marranos, los judíos convertidos al cristianismo por coerción o por presión social. La abolición llegó tarde. La Inquisición, durante más de 3 siglos, ya se había cobrado la vida de miles de supuestos herejes y judaizantes acusados de practicar la religión de sus ancestros en secreto. Y al regresar el absolutismo de Fernando VII, volvió también el Santo Oficio, para desaparecer definitivamente en 1843, durante el trienio liberal.
La comunidad judía de Zimbabue, antes Rodesia, cuenta en la actualidad con aproximadamente 900 personas sobre una población europea de 150.000 en una población total de 11 millones y medio de personas. 600 judíos viven en la capital, Harare, y 300 en Bulawayo. En los años 70, la población judía era de 7.000 personas. Sin embargo, durante la lucha de Zimbabue por su independencia, la mayor parte de la población europea emigró, entre ellos la mayoría de la comunidad judía. A pesar de ser una pequeña Keilah, la comunidad judía de Zimbabue tiene una activa vida judía, con sus sinagogas, con escuelas judías e instituciones de beneficencia funcionando. De modo similar, la Organización Sionista Centroafricana juega un papel activo en la comunidad judía y publica un boletín mensual, el Resumen Sionista Centroafricano. La comunidad judía de Rusape está constituida por un grupo étnico africano, un grupo muy activo, apasionado, que une la canción y el rezo en su tabernáculo recientemente reconstruido, localizado aproximadamente a 7 kilómetros de la ciudad. Ellos siguen los mismos ritos que los judíos occidentales, aprenden el hebreo y están profundamente dedicados al estudio de la cultura judía del Antiguo Testamento. En 1999, el presidente de la agencia judía, Salai Meridor, se encontró con los líderes de la comunidad judía de Zimbabue. El objetivo de esta visita era la de consolidar la conexión entre la comunidad judía de Zimbabue y el Estado de Israel y explorar los modos de reforzar la identidad judía de Zimbabue y diversas opciones para la inmigración a Israel. Los 5 delegados de Harare y Bulawayo, quienes estuvieron en Israel durante una semana, se encontraron con figuras públicas y nuevos emigrantes de Zimbabue y otros países. También tuvieron reuniones con expertos de la agencia judía sobre el tema de la inmigración y la identidad sionista judía y participaron en un seminario de liderazgo.
En nuestro día a día tendríamos que saber si incorporamos a nuestro organismo la cantidad necesaria de nutrientes Incluso las personas bien alimentadas pueden no tener los aportes adecuados por razones externas. El jefe de la Cátedra de Nutrición de la Universidad de Uppsala, profesor Rofé, tras años de investigación, a la pregunta ¿necesitamos suplementos nutricionales?, contesta afirmativamente. Todos sabemos lo esencial que es contar con una buena alimentación para gozar de una salud óptima. Lo que comemos guarda más relación con las enfermedades y el proceso de envejecimiento de lo que se creía en el pasado. Por tanto, hay que cuidar en extremo la dieta y la nutrición con sus calorías, vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Que una manzana tiene pocas calorías, que las lentejas contienen mucho hierro o que la piña es diurética, por ejemplo, son datos que ya forman parte de la cultura popular. ¿Quién no ha consultado alguna vez los valores nutricionales de los alimentos en las tablas de regímenes? Pero estos valores tan solo tienen un carácter orientativo, ya que la cantidad real de nutrientes presente en el alimento que se toma puede oscilar hasta 1000 veces con respecto a dichos valores. Las variedades, el agotamiento de los suelos, la recogida antes de la maduración, las pérdidas que se producen durante el transporte, el almacenamiento, el procesado y el cocinado, así como los residuos, son los responsables de esta diferencia. Los procesos tecnológicos, industriales y culinarios pueden provocar daños en las proteínas y las vitaminas.
Las vitaminas más sensibles a estos procesos industriales son normalmente la vitamina C, se pierde aproximadamente un 10% durante el proceso de congelación, y la tiamina o vitamina B1. Asimismo, las verduras poco maduras a la hora de la recolección, por ejemplo el tomate, llegan a presentar un 30% menos de vitamina C. En el caso de enranciamiento u oxidación de los lípidos, se afectarán las vitaminas A y D, así como los ácidos grasos esenciales. El tabaquismo, el estrés, beber en exceso, la falta de sueño, la inactividad e incluso la ingesta excesiva de algunos nutrientes, como las grasas, ejercen demasiada presión sobre el organismo. Sin embargo, si nuestro sistema regulador dispone de un suministro adecuado de los principales nutrientes, la química normal de nuestro organismo puede soportar mejor este maltrato. Otra circunstancia que puede modificar nuestras necesidades de estos micronutrientes es, sin duda, la interacción entre fármacos y nutrientes. Hay numerosos medicamentos que interfieren de alguna forma sobre el metabolismo de los distintos nutrientes. Los anticonceptivos orales, con el ácido fólico, la vitamina B6, B12, C y E. Los antiácidos, con el calcio, fósforo, complejo B y vitaminas A, D y C. Antibióticos como la neomicina, tetraciclina y el cloranfenicol, con las vitaminas K, A, D y B12.
Por tanto, una forma de asegurarnos que incorporamos la cantidad adecuada de nutrientes es tomar suplementos nutricionales junto con las comidas, aunque éstas nos parezcan equilibradas. Esto no es simplemente una recomendación para tomar grandes cantidades de suplementos, es el consejo de incorporar la cantidad adecuada, esto es, la dosis óptima. Incluso las personas con una salud aparentemente buena pueden beneficiarse de esta optimización de los nutrientes.
En la lectura semanal que haremos esta semana, en el capítulo 23 del libro de Éxodo, Shemot, en la Perashá Mishpatim, escribe la Torah. Kitir ejamor sonaja, cuando veas el animal de tu enemigo, robex tahat maxao, caído con una carga, bejadalta meazov, dejarás de ayudarlo, azov tazovimo, ayudarle ayudarás. Y aquí vemos que la Torah nos pide algo que va en contra de la naturaleza del ser humano. Si tú ves al animal de tu enemigo caído con la carga, normalmente la reacción natural que es, alejarnos, cruzar de lugar para que no nos vean. Pero sin embargo la Torah nos exige que tenemos que ir a auxiliarlo, tenemos que ir a ayudarlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que ir? Y en verdad hay algo muy importante y hay un mensaje muy trascendente que la Torah nos quiere enseñar aquí. Si nosotros queremos llegar a conseguir la alegría, si nosotros queremos llegar a conseguir la plenitud, lo primero que tenemos que hacer es tener un corazón blanco, limpiar el corazón. Y para limpiar el corazón, lo único posible es eliminar todos los sentimientos negativos. Eliminar la envidia, eliminar el rencor, eliminar la venganza, eliminar el odio. Mientras los sentimientos negativos se alberguen en nuestro corazón, no podemos conseguir la plenitud, no podemos conseguir la alegría. Y por eso nos pide la Torá que tenemos que erradicar los sentimientos negativos, porque nuestra misión en este mundo es alcanzar la plenitud. Nuestro objetivo es llegar a la plenitud ética y espiritual. Y la plenitud es un estado de alegría. Y para conseguirlo, solamente hay un camino. ¿Cuál es el antibiótico que elimina el virus de la angustia? Limpiar nuestro corazón de los sentimientos negativos. Y por eso la Torá nos exige, cuando veas al animal de tu enemigo caído con la carga, tienes que ir a ayudarle. ¿Por qué? Si no lo haces por él, hazlo por ti, para eliminar el rencor de tu corazón, porque el rencor es el gran enemigo de la alegría. Y esa es la enseñanza importante que podemos aprender de este versículo. Muchas gracias.
La 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 la
Acaban de escuchar la canción de Shabbat, Kadeshenu, interpretada por la congregación Nai Yeshurun.